Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Intervoces. Estamos otra vez aquí con ustedes conversando y hoy más que nunca haremos referencia a ese término, la conversación, el actuar con el otro, desde su etimología. Versar, pues significa rodear, y con una reunión, conversar, reunirnos con el otro a través de la palabra. Y eso implica reconocer al otro. No necesariamente conversamos para estar de acuerdo siempre. Conversamos para escuchar al otro, para escuchar sus ideas. Ideas que muchas veces no coinciden con las nuestras, pero la conversación tiene que ser ante todo y sobre todo dialógica. El reconocimiento hacia el otro es una manera o de acercarlo o de distanciarlo a través de la palabra, a través de su reconocimiento. Pero hoy asistimos a unas conversaciones que mal haría en decir que es el término que nosotros utilizamos desde las teorías de la comunicación, desde las ciencias del lenguaje, desde la vida cotidiana, una conversación donde se opaca al otro, donde pareciera que fuera el diálogo entre sordos, una conversación donde se aísla, se opaca, se distancia sin ningún criterio al otro. Pues bueno, hoy los invitamos a que analicemos qué está pasando. Rubén Darío, ¿será que hemos perdido nuestra capacidad de conversar?
Constanza, es un gusto estar nuevamente en este diálogo contigo y en esta conversación evocada, en evocación, en ausencia, pero conversación, a fin de cuentas, con nuestras amigas y nuestros amigos. Yo quiero retomar una parte de tu introducción, de tu presentación, cuando hablas de cómo el diálogo, que la conversación debe ser dialógica, que la conversación incluye al otro, que en la conversación, y aquí discrimino, hay una conversación entre dos interlocutores que están en un espacio privado donde hay un reconocimiento del otro, de los turnos, de considerar su opinión, de considerar sus pausas, y otra conversación muy compleja que es la conversación en la esfera pública, sobre todo en estas horas previas a un momento tan decisivo para la historia de Colombia, cuando nos referimos a los comicios del próximo domingo. Yo estoy de acuerdo contigo, y eso es lo que debemos desglosar. ¿Qué ha pasado con la desaparición del diálogo en la escena pública? ¿Qué ha pasado con el hecho de que el escenario público, cuando en una sociedad que tiene principios democráticos de pluralidad, un interlocutor elimina al otro porque no participa del diálogo en que deben moldearse, confrontarse, definirse los argumentos? Pero al mismo tiempo, al no aceptar al otro como interlocutor, ambos son voceros de la opinión pública, de sectores de la opinión. Al no incluir al otro, al no aceptar la interlocución con el otro, yo le pongo una, por así decirlo, una máscara que le cierra un tapabocas. Yo le pongo un tapabocas al otro, lo censuro. Y al impedir la interlocución con el otro en la escena pública, yo censuro. Yo acallo, a los que se sienten representados con ese interlocutor, porque ese diálogo es polifónico, como lo sabemos en la teoría de la conversación, del diálogo, de la comunicación y en la teoría pragmática. De otro lado, cuando el interlocutor, el otro que niega la participación de su interlocutor, no asiste a la conversación, él está censurando al grupo que él dice representar, porque está impidiendo, está cerrando el canal de comunicación para aquellos que él dice representar. Eso creo que es un momento, como tú bien lo señalas, que muestra un deterioro, una degradación de las condiciones del diálogo, de la conversación, que son características de la vida pública. Así democracia es. Significa pluralidad.
Así es. Rubén, y tú mencionabas ese carácter polifónico, bueno, tú que eres conocedor, estudioso de Mijaíl Bakhtin, y esa polifonía es importante porque justamente en una conversación que no tiene polifonía, quiere decir que no hay voces, que no hay el otro, que no vamos a escuchar, no podemos escuchar al otro. Y me parece muy importante ese rescate de las voces, de la voz del otro. Y para escuchar, para saber que está presente y reconocer al otro, pues tengo que escucharlo. Tiene que haber dos, porque no pueden ser lenguajes y conversaciones monológicas que no invita al diálogo, a la discusión con razones, con argumentos, sino una voz que se impone. Porque muchas veces vemos que si nosotros nos estamos informando solo a través de un TikTok, si nos estamos informando solo a través de un meme y nos estamos informando solo a través de titulares, es una voz, unas emociones, unas medias verdades, unas falsedades. Y me parece que al no tener ese interlocutor, ese diálogo, esa otra voz, nosotros estamos solamente consumiendo, somos los espectadores de eso que tú en muchos programas has puesto, has develado. Esto se nos volvió no solo una farsa, sino un espectáculo, donde nosotros vamos a aplaudir al que haga su mejor actuación, vamos a aplaudir el que interprete mejor su rol, el que use mejor su careta. Hablemos un poquito de eso, Rubén Darío, de esa dramaturgia, de ese espectáculo al que estamos asistiendo y vísperas de una decisión tan importante para nuestro país, para nuestra democracia. Nosotros estamos ocupados asistiendo a un espectáculo.
Constanza, en esta eslabonar argumentos en este diálogo contigo y con nuestros radioescuchas, tú mencionabas, y lo voy a plantear así, si me lo permites, bueno, estamos dándole distintas miradas a este asunto. Parto de lo que has afirmado. Estamos en una condición en que la escena pública, con sus juegos del lenguaje, con sus marcas a través de enunciados aparentemente coloquiales que representarían a la multitud, al pueblo, a los espectadores, estaríamos entonces pasando de una situación polifónica a un simulacro de presencia de muchos en un monólogo que no recoge las voces de los otros. Y eso tiene que ver con el espectáculo, ¿verdad? Lo que tú has señalado, que estamos ante un monólogo, ante una sola voz que no quiere ni conversar, ni interlocucionar, ni citar al otro, sino que estamos en un ejercicio de las nuevas tendencias globales de la comunicación política y pública, el espectáculo. ¿Qué es el espectáculo? La primera definición es que el espectáculo convierte a los ciudadanos en espectadores. El otro aspecto del género del espectáculo es que yo me dirijo a la imaginación del otro como una imaginación desprovista de espíritu crítico porque lo que el que produce el espectáculo, esa actuación de un monólogo de un solo sujeto, está dentro de un género que es el género del, ya lo decía Sergei Eisenstein, el shock, el provocar la curiosidad, el provocar la atención, es decir, provocar la emoción, la ira, la rabia, la envidia, el deseo, el odio, ¿verdad? Es dirigirse a la imaginación donde los instintos más básicos se provocan con frases simples, sencillas. Y de otro lado, con la presencia del espectáculo en la vida pública, es justamente el monólogo de un actor, en este caso quien aspira a ser el primer mandatario de la República, aquí quien presenta una serie de espectáculos que además se olvidan a través de estas modalidades muy breves de 30 segundos, de un minuto, de dos minutos, se hace una pequeña puesta en escena y vendrá otra aún más extravagante. Es un espectáculo donde la palabra no tiene memoria, porque la palabra se dirige en este momento, en este aquí y ahora, con una dosis de escándalo, de extravagancia, de provocación, que hará que el espectador espere otro micro show, otro micro espectáculo, porque se está divirtiendo, no está reflexionando, sino está muerto de la risa o muerto de rabia o deseando que le traigan un nuevo género en una de esas actuaciones de un minuto. Esa es la otra condición de esta comunicación, que es monológica, como tú bien lo señalabas.
Rubén, hablando de este espectáculo, se me viene a la cabeza una analogía que se ha hecho sobre el conversar, la conversación y la música. Senec decía que los músicos tienen que aprender a escuchar, porque aprender a escuchar los distintos instrumentos, las tonalidades de la música, es oír las distintas voces. Lo mismo pasaría cuando nosotros escuchamos al otro, escuchamos esas voces, y es justamente en esa diferencia, en esa polifonía, donde hay la gran riqueza de la diversidad. Y dice, porque la conversación está entremezclada de desacuerdos y de acuerdos, y eso no impide para nada que sigamos conversando. Y me parece muy interesante ver cómo esas voces, que no siempre tienen que ser las que queremos escuchar, ¿no? A veces son voces que disienten de lo que queremos escuchar. Pero qué interesante, así como hay un instrumento que no suena tan armónico como otro, pero eso hace que justamente pues haya esa polifonía y esa diversidad, ¿no? Yo creo que es tan elemental, tan fácil de poder entender que las voces que son disonantes son las que nos ayudan a pensar distinto, a buscar ideas, a buscar argumentos, ¿no? Me parece que eso es muy interesante, porque esto tiene que ser dialógico, insistimos, y dialéctico también, ¿no? O sea, ese ejercicio que hacemos de poder escuchar al uno y de poder escuchar al otro y tomar la mejor decisión. Como lo decíamos, en este contexto en el que nos encontramos, tan difícil, tan poco dialógico, con tan pocos argumentos, tan polémico, tan agresivo, tan violento, nosotros extrañamos eso, los argumentos, la conversación. Porque en últimas, Rubén, yo creo que lo más delicado está poniendo en peligro nuestra democracia, nuestra posibilidad, nuestra voz, nuestra participación, nuestra decisión. Me parece que esto pone en riesgo también toda una estructura, toda una democracia participativa, ¿no? Donde haya también contradictores, por supuesto, donde hayan ideas diversas y donde podamos, en pro de esa diversidad, construir conjuntamente pues un país, una nación, un estado que queremos y que pues todos añoramos, ¿no?
Exactamente, Constanza. Hay un riesgo alto, estamos en una especie de cercanía. Voy a usar la metáfora, ya nuestros interlocutores pues le darán el significado que deseen desde su espíritu crítico y racional, desde su imaginación como ciudadanas y como ciudadanos. Yo creo que la democracia colombiana, lo percibo, se encuentra en el borde de un abismo. Porque no, como tú bien lo has señalado, hay tres elementos. El elemento de violencia sobre el interlocutor, que representa a muchísimos grupos de la sociedad, porque estamos hablando del debate público actual en Colombia. Es una violencia porque censura la posibilidad de contrastar las voces que yo debería representar, ese sujeto que se niega al debate, él también tiene una responsabilidad discursiva, una ética con el discurso. Deberá tenerla, porque su discurso, al ser un discurso público, político, de la democracia, representa a muchas voces. Pero al no participar en el debate, está censurando las voces que diría él representa. Entonces pone dos censuras. Una censura a las voces de los grupos que dice representar con su lenguaje simulacro de chabacanería, y censura las voces del otro interlocutor que tiene el derecho, porque dentro del marco de nuestra constitución democrática es un vocero de muchas voces, de muchos sectores, de muchos grupos, de muchas capas de la población, de muchos sectores generacionales. Entonces allí hay un enorme riesgo, porque si desde este momento uno de los interlocutores censura a sus invocados, a sus simpatizantes, al no permitirles que a través de él se confronten con las voces que enuncia el otro interlocutor, se está enviando un mensaje muy grave sobre cómo sería el procedimiento si llegara a ejercer el poder. Y el otro momento, Yo quisiera hacerte la pregunta, son las tribus o bandas digitales, porque el espectáculo que está en manos de un publicista, y yo no estoy hablando con desdén del oficio de publicista, pero el publicista tiene unas marcas en su arte discursivo. ¿Cuáles son esas marcas? Las marcas son dirigirse a la emotividad. Esa es la clave de la construcción de su discurso. Yo me dirijo a la emotividad básica del interlocutor. Hay un riesgo, es un abismo ante el cual se enfrenta la democracia colombiana, que el discurso político, que debería ser representación de las voces y argumentación en el debate público, sea creado por un publicista que funciona con imágenes, por así decirlo, que además no son artísticas, son imágenes que él copia de otros mensajes publicitarios exitosos, sketch, y esas imágenes son simples. Ya lo demostraba muy bien Roland Barthes en su análisis de la retórica de la imagen, y cómo mostraba que la retórica de la imagen en el discurso publicitario es un discurso que controla los sentidos. Hay un artículo clásico de Roland Barthes analizando una publicidad de salsa y de una marca italiana. Mostraba precisamente cómo el discurso publicitario recorta, el discurso publicitario controla la producción de sentido y la recepción del sentido. Eso es lo que tenemos ahora. Un discurso racional frente a un discurso irracional de violencia en el ejercicio de lo que debía ser el reconocimiento de violencia sobre el interlocutor. Entonces, las tribus o las bandas digitales es un concepto muy importante. Constanza, me gustaría escuchar tu reflexión al respecto.
Así es, Rubén. Yo creo que has puesto el ejemplo más violento de los que estamos viendo. Hemos asistido a maltratos, a destratos, a violencias, a chabacanerías. Pero esto de volverse una industria que solapa una violencia donde todo vale, donde nosotros creamos unas estrategias de guerra, porque el otro no es mi interlocutor, sino mi enemigo, y hay que acabarlo, con las mal llamadas bodegas, que deberían llamarse sótanos, ¿no? Si se trata de que se esconde, ¿no? En lo más bajo, en lo más oculto, y todo vale, inclusive se cuestionan cuál es la línea de la ética. No hay, se difumina en pro de todas las técnicas, las tácticas que se puedan hacer. No importa si la verdad no juega un papel importante. No importa si estamos hiriendo el nombre de otra persona. No importa si esto es mentira. No importa si con esto vamos a desprestigiar o a estigmatizar a esta persona. Me parece que es una de las guerras más violentas, es una de las prácticas discursivas, me parece, más violentas, porque uno puede agredir al otro con un improperio, con una expresión soez, pero no con una táctica donde se esconde, se mira y no importan las consecuencias. No se miden las consecuencias, Rubén, porque no se reconoce al otro. El otro no merece ser reconocido ni siquiera como un opositor, sino es un enemigo que hay que acabarlo. Y lo acabamos al precio que sea. Eso creo que es lo más lamentable, y nosotros como estudiosos del lenguaje y sabemos lo que hacemos con las palabras y sabemos la importancia del lenguaje y de reconocer al otro, creo que esto muestra nuestra poca capacidad de diálogo, de construcción colectiva y el poco reconocimiento y amor que tenemos hacia el otro. Yo creo que aquí no hay valor alguno, no hay premio alguno para decir ganamos porque acabamos con el otro. Estas industrias son realmente mafias, son terribles en todo sentido, ético, de contenidos. No estoy hablando tampoco de la publicidad, sino de lo que queremos hacer a través del lenguaje, de la mentira, de los símbolos, de mostrar verdades a medias, de difamar, no importa si hay calumnia, si hay injuria, si hay improperios, si hay minimizaciones, no importa. Lo importante es, nosotros salimos triunfantes. Así que bueno, Rubén, yo creo que nosotros no nos cansaremos de invitar a la conversación, al diálogo. Nosotros creemos en la palabra, nosotros nos reconocemos, nosotros creemos en la alteridad, y el lenguaje tiene mucho que ver ahí. Reconoce y también, en casos extremos como los que hemos visto, dañamos, opacamos y destruimos al otro. ¿A razón de qué? De un triunfalismo. Bueno, Rubén, pues de esta manera damos por terminado nuestra conversación de hoy. Yo creo que hemos, a través de nuestros turnos, de nuestras posibilidades de escucharnos, de interactuar, de preguntar, pues es una manera de conocer al otro, de reconstruir, de crear, de discutir, porque también es eso. Nosotros podemos discutir y no estar de acuerdo, pero siempre con el reconocimiento hacia el otro.
Un diálogo que puede dar lugar a la diferencia, pero jamás a desconocer la personalidad como interlocutora o interlocutor de aquel con quien, de aquella o aquel con quien conversamos.
Así es, bueno, así termina Intervoces hoy. Los invitamos entonces a que nos acompañen en nuestra próxima sesión, el jueves a las 7 p.m., aquí en Radio UNAR. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.